Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Casa Blanca niega que el presidente Trump busque destituir al fiscal especial Robert Mueller. Oposición venezolana pide libertad de Leopoldo López y otros considerados presos políticos a 4 años de su encierro. Atacante en serie estima la policía tras nueva explosión en Austin que deja 2 muertos. Más de 2 millones de personas sin acceso a agua segura, denuncia la ONU. Y trabajadores de salud y barberos se unen para combatir la hipertensión.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones económicas contra el gobierno de Venezuela. Por decreto, el mandatario prohibió el uso de cualquier moneda digital emitida por el gobierno venezolano para realizar transacciones o cualquier operación financiera. Gesell Tobías siguió el anuncio de las nuevas sanciones económicas. Gesell, ¿cuál es el alcance de estas nuevas medidas?
Podemos dividir esto en dos. Las sanciones primeramente van dirigidas específicamente a 4 funcionarios venezolanos. Belén, el primero es Américo Alex Mata García, que es el director suplente de la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda. También está William Contreras, que es el director de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Nelson Lepaje Salazar es el jefe del Tesoro Nacional. Y Carlos Rotondaro, que es el expresidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Seguridad Social. A todos ellos, Belén, se les han congelado sus activos en Estados Unidos y todo estadounidense tiene prohibido hacer negocios con ellos.
Gesell, también se emitieron medidas en cuanto a la nueva moneda digital venezolana. ¿En qué consisten específicamente?
El director del Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intentaba eludir las sanciones económicas anteriormente impuestas a su gobierno con la utilización de esta moneda digital conocida como Petro. La prohibición evita que cualquier persona o compañía estadounidense realice negocios con Venezuela utilizando esta criptomoneda, Belén, pero ya el gobierno venezolano se pronunció. Diosdado Cabello, uno de los hombres poderosos de ese país, dijo que Estados Unidos continúa con este juego y que ellos no van a darse por vencidos.
Gracias, Gesell. Y estas nuevas sanciones han generado reacciones en el Capitolio estadounidense, donde algunos legisladores, como el mismo Marco Rubio, no descartan más medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y 4 años de encierro cumple Leopoldo López y otros de los considerados presos políticos venezolanos. Miembros de Voluntad Popular se congregaron en la Plaza Altamira en Caracas para conmemorar los 4 años de resistencia por la libertad.
Tras la detención de varios de sus dirigentes durante los últimos años por manifestarse en contra del gobierno venezolano, la organización opositora Voluntad Popular conmemoró ese periodo en acto llamado 4 años de resistencia por la libertad. La dirigente opositora Patricia de Ceballos denunció que su marido Daniel Ceballos es víctima de violaciones constantes a sus derechos humanos.
Y en regímenes totalitarios como los que vivimos en Venezuela, lamentablemente, no solamente no hay alimentos, no hay medicinas, no hay derecho a la salud, a la seguridad, a la vida. Vivimos sometidos a una constante persecución, a señalamientos, a difamación y a una justicia que no existe.
En ese mismo sentido, en entrevista con La Voz de América, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, señaló que a su juicio Venezuela entró en un sistema dictatorial.
En un régimen dictatorial, un régimen cruel, inhumano, que lo que nos ha quedado a los venezolanos es unirnos todos, empresarios, estudiantes, todos los partidos políticos, la iglesia, los trabajadores, todos unidos.
En relación a las detenciones de opositores, el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, instó al fiscal general de la nación a solicitar la captura de la exfiscal Luisa Ortega Díaz.
Para que responda por las atroces muertes que provocó su actuación cómplice junto a la derecha venezolana en el fallido golpe del año pasado.
El constituyente oficialista Pedro Carreño, por su parte, aseguró que la llamada derecha intenta promover e inocular movimientos insurreccionales en la Fuerza Armada Nacional para causar un derrocamiento del gobierno, rompiendo la armonía del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Después de la pausa, dos muertos tras nueva explosión en Austin. Y Miami se recupera de la tragedia.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Castigos severos para los narcotraficantes es una de las propuestas del presidente Donald Trump para hacer frente a la crisis de opiáceos que afecta a Estados Unidos. El mandatario estadounidense presentó su plan este lunes.
Cada día, 116 estadounidenses mueren por sobredosis relacionadas con los opiáceos. El pasado mes de octubre declaramos a la crisis de opiáceos como emergencia de salud nacional. Tuvo que haberse hecho antes. Desde entonces, hemos trabajado con el Congreso para asegurar no menos de 5 mil millones de dólares adicionales para 2018 y 2019 para combatir la crisis de opiáceos.
El presidente afirmó que un 90% de la heroína en Estados Unidos llega desde la frontera sur y culpó a los demócratas por no ayudarlo a construir el muro y relacionarlo con DACA.
No les interesa DACA, pero quieren conectarla con el muro y quieren convertir a DACA en un tema de campaña. Bueno, nosotros lo haremos parte de la campaña también y vamos a ganar.
El presidente Trump no está considerando despedir al fiscal especial Robert Mueller, así lo confirmó un abogado de la Casa Blanca ante las versiones que trascienden en medios estadounidenses.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que existe una cacería de brujas en su contra en referencia a los avances en la investigación sobre la presunta influencia rusa en el sistema electoral estadounidense que realiza el fiscal especial Robert Mueller. En una serie de tweets, Trump señaló a los demócratas como principales responsables.
La investigación de Mueller nunca debió haberse iniciado, ya que no hubo colusión y no hubo delito. Se basó en actividades fraudulentas y en un dossier falso pagado por la corrupta Hillary y el DNC, y se utilizó indebidamente por la Corte FISA para la vigilancia de mi campaña. Cacería de brujas.
El mandatario también llamó mentiroso al recientemente despedido subdirector del FBI, Andrew McCabe, quien habría testificado ante Mueller.
Pasé muy poco tiempo con Andrew McCabe, pero nunca tomó notas cuando estaba conmigo. No creo que haya hecho memorandos, excepto para ayudar a su propio plan. Probablemente en una fecha posterior. Lo mismo que el mentiroso James Comey. ¿Podemos llamarlos memos falsos?
No obstante, a través de un comunicado, el asesor legal de la Casa Blanca, Ty Cobb, negó que Trump estuviera presionando al secretario de Justicia, Jeff Sessions, para que también despida a Mueller.
En respuesta a la especulación de prensa y preguntas relacionadas formuladas a la administración, la Casa Blanca confirma nuevamente que el presidente no está considerando ni discutiendo el despido del fiscal especial Robert Mueller.
Algunos legisladores, tanto demócratas como republicanos, han advertido a Trump sobre las consecuencias políticas de remover a Mueller de su cargo. El mandatario, que este lunes presentó su estrategia para combatir la crisis de opiáceos, no ha negado personalmente si planifica o no despedir a Mueller. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Austin declararon este lunes sobre el complejo modus operandi que aparentemente ocasionó una nueva explosión en la capital de Texas este domingo. Un agente del FBI a cargo de la investigación dijo que un cable detonador sería el método usado para hacer estallar una bomba que dejó un saldo de al menos 2 heridos. Y mientras la ciudad se recupera de la tragedia, las autoridades en Miami prosiguen la investigación para determinar las causas del colapso de un puente peatonal que acabó con la vida de 6 personas. José Pernalete acompañó el desarrollo de los hechos y le preguntamos, José, ¿cuáles son los trabajos que se realizan en estos momentos en el lugar?
Belén, en estos momentos la pista norte de la popular calle 8 está prácticamente despejada de escombros. Sin embargo, todavía resta mucho trabajo en el otro lado de esta arteria vial que tanto concreto tiene encima luego del derrumbe precisamente de este puente peatonal. También vale la pena mencionar que hoy, así como el Departamento de Policía de Sweetwater y estudiantes de la FIU, hicieron un minuto de silencio a la 1:47, justo en el momento cuando ocurrió este accidente el jueves pasado. Veamos a continuación el siguiente reporte.
Aún los escombros perduran en la calle 8 de Miami, donde el pasado jueves colapsara el puente entre la Universidad Internacional de Florida y la zona residencial de Sweetwater. El alcalde de esta localidad, Orlando López, aseguró que si bien la municipalidad que representa se beneficiaría del puente, una vez instalado, los recursos para su construcción fueron otorgados a la universidad y los permisos estaban fuera de su jurisdicción.
Los fondos fueron dados a la Universidad de FIU, que ellos son los que entonces pusieron el proceso para buscar una selección de contratistas y fueron los que estaban manejando este proyecto desde el principio.
Tras el saldo fatal de esta tragedia, queda la expectativa de una investigación enfocada en determinar las causas técnicas de este colapso. Por otra parte, vecinos del área se preguntan por qué tardaron 3 días en extraer los cadáveres.
Yo pienso que se tardaron demasiado. Con todo el equipamiento que existe en este país, el país más rico del mundo, era para que el rescate hubiera sido isofarto.
La vocera del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Erika Benítez, dijo que los rescatistas que actuaron en la operación tienen experiencia en tragedias como en las Torres Gemelas y en el reciente sismo de México.
Es importante mantener la integridad estructural. Entonces, este es un proceso bastante difícil, es una labor ardua.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Muchas gracias, José, y seguiremos atentos al anuncio de las autoridades en lo que hace a la investigación criminal sobre el desplome de este puente peatonal. Y más de 125.000 salvadoreños se han reinscrito para retener el estatus de protección temporal, conocido como TPS, que les permite vivir y trabajar en Estados Unidos y según cifras de la Cancillería de El Salvador. El plazo vence este lunes a medianoche. El TPS fue cancelado por el gobierno del presidente Donald Trump, aunque ofreció 18 meses de gracia para que los salvadoreños puedan encontrar otras vías migratorias para permanecer en el país o retornar a la nación centroamericana. El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, aseguró que continuará cabildeando por una reforma que evite la deportación de sus connacionales.
Más adelante, el problema del acceso a agua segura en el mundo y los esfuerzos para asistir a los refugiados en Estados Unidos.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Organización de Naciones Unidas publicó su informe sobre disponibilidad de agua en el mundo. El reporte reveló los retos que existen para miles de millones de personas alrededor del mundo que enfrentan escasez y problemas relacionados con el agua.
Alrededor de 2.500 millones de personas, un 36% de la población mundial, viven en regiones con escasez de agua, donde también se produce más del 20% del Producto Interno Bruto Mundial. Esto según el Informe Mundial 2018 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo del agua. En el reporte se alerta que para el 2050, 4.800 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, así como alrededor de la mitad de la producción mundial de cereales, enfrentarán intensa escasez de agua.
Si observamos los desastres naturales que tienen que ver con el agua se han multiplicado y cada vez son más y más peligrosos en todas partes, lo que significa que el agua es realmente una cuestión de vida o muerte. Debe ser una prioridad absoluta en todo lo que hacemos.
Según el reporte, se espera que la necesidad del agua, a medida que crece la población, incremente en un tercio para el año 2050, poniendo en riesgo la subsistencia de cerca de 1.000 millones de personas en alrededor de 100 países. El reporte de la ONU propone que los gobiernos y las empresas deberían trabajar más estrechamente con la naturaleza que controla el ciclo del agua para así proporcionar suficiente agua para beber, cultivar, generar energía y otros usos, incorporar más espacios verdes en las ciudades, conservar los humedales y cultivar de manera que se mantenga saludable el suelo son algunas de las posibles soluciones respaldadas por el informe. Esfuerzos que ya se realizan en países como Nueva Zelanda con el objetivo de recuperar los arrecifes de coral.
La estrategia clave es realmente mejorar la gestión del arrecife. Así que la restauración es realmente solo una herramienta para tratar de ayudar al arrecife a recuperarse más rápido, especialmente porque se predice que el blanqueamiento de corales ocurrirá anualmente para 2050.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Aunque recibir refugiados se ha convertido en un asunto sensible político en Estados Unidos, los esfuerzos humanitarios para presentarles ayuda no cesan. La Voz de América visitó un vecindario en Maryland que brilla por su solidaridad y altruismo.
Con solo 11 años, Sahar Wasif, de la mano de sus hermanos, se dan a la tarea de arreglar un departamento que será el nuevo hogar de una familia de refugiados originarios de Etiopía.
Vine para ayudar, estoy contenta.
Ella misma llegó hace algunos meses con su familia en calidad de refugiados provenientes de Afganistán. Ahora viven en un apartamento cercano que también había sido preparado para su llegada. Estos voluntarios afirman que quieren devolver un poco de lo que recibieron al venir a Estados Unidos.
Al llegar me sentí confundido.
pero hoy en día me siento bien al ayudar porque sé lo difícil que puede ser un periodo así.
El programa para ayudar al reasentamiento de refugiados está a cargo de la ONG Kindworks, explica Salma Hassan.
Trabajamos con agencias de reasentamiento. Ellas nos indican qué familia llega y cuándo. Después contactamos a nuestros miembros y les preguntamos qué tipo de objetos necesitan para el hogar.
Hasta el momento, explica Alexa Clark, Kindworks ha preparado 17 apartamentos para refugiados de Afganistán, Siria y varios países africanos.
Aprovechamos todo el amor, el interés y el cuidado que ofrecen los estadounidenses que saben que vienen los refugiados. Quieren que se sientan bienvenidos y eso es muy significativo.
Y luego de todo el esfuerzo, otro apartamento está listo para recibir a una nueva familia lista para empezar su nueva vida. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Vladimir Putin fue reelecto el domingo de forma aplastante para otro periodo de 6 años como presidente de Rusia. Putin se enfrentó a otros 7 candidatos menores a los que venció ampliamente tras la expulsión de su principal contrincante.
Como ya había sido pronosticado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una victoria aplastante en las elecciones presidenciales, lo cual le permitirá gobernar por otros 6 años, hasta 2024. Con casi el 77% de los votos, Putin estableció su récord personal de votos obtenidos y se convirtió en el líder que estará más años en el cargo desde Stalin.
Pensaremos acerca del futuro de nuestra gran nación y el futuro de nuestros hijos, y actuando así estamos abocados al éxito.
Entre tanto, la oposición declaró que las elecciones fueron fraudulentas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que no hubo mucha posibilidad de elegir ni una verdadera competición, dado que a muchos candidatos, como Alexei Navalny, se les prohibió participar.
Cuando el marco legal restringe muchas libertades fundamentales y el resultado no está en la duda, las elecciones casi pierden su finalidad de empoderar al pueblo para que elija a sus líderes.
A pesar de las sanciones y una resentida economía en Rusia desde 2012, el pueblo ruso quiso continuar apoyando a su presidente, que es visto como la persona que llevó al país a ser otra vez una superpotencia internacional. Sin embargo, muchos analistas piensan que las recientes luchas con Occidente, como el presunto envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña, fueron planeadas para impulsar un sentimiento patriótico en favor de Putin.
No tiene sentido en absoluto que alguien en Rusia pueda permitirse hacer algo así antes de las elecciones y de la Copa del Mundo. Es simplemente inimaginable.
Ahora la pregunta es, ¿qué pasará cuando el mandato presidencial termine en 6 años?
¿Voy a estar en el cargo hasta que tenga 100 años? No.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
En breve, una iniciativa para combatir la hipertensión y los esfuerzos para reciclar las baterías usadas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
mil usuarios de Facebook habrían sido afectados por actividades de una compañía relacionada con la campaña del presidente Donald Trump. Se trata del uso de información obtenida sin consentimiento. La empresa Cambridge Analytica informó que los datos no fueron usados para la campaña presidencial. Visitar al médico para revisar la presión arterial puede ser estresante y consumir mucho tiempo. ¿Pero qué ocurre si pudiera hacerlo en su barbería habitual? Esa es la idea detrás de un estudio reciente en Los Ángeles, donde farmacéuticos están trabajando con 52 barberías para tratar de ayudar a los hombres a controlar la presión arterial.
Mark Sims va a su barbería para más que un afeitado y un corte de pelo. Es uno de los 319 hombres afrodescendientes que participan en este proyecto y, al igual que muchos otros participantes, el programa lo hizo consciente de la importancia de controlar su presión arterial de forma regular.
Este programa me salvó la vida. Me motivó para ayudarme a mí mismo y ayudar a otras personas de mi comunidad que podrían tener presión arterial alta o que no sabían, para que se revisaran.
La hipertensión pone a las personas en mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Muchos ni siquiera saben que tienen la condición, pero el barbero Eric Mohammed dice que llevar las pruebas a lugares que visitan regularmente puede cambiar esto.
Así que después de terminar con mi cliente, les pongo el manguito de presión arterial y controlo la presión. Siempre dije que si a lo largo de este programa solo podemos salvar una vida, hemos ganado.
El doctor Ronald Victor, cardiólogo del Centro Médico Cedars-Sinai, dice que la intervención basada en la barbería es clave.
En promedio, los hombres de nuestro estudio se cortan el cabello cada 2 semanas con el mismo barbero. Realmente demuestra que la barbería es un centro social para hombres negros y también es un lugar para agregar a la gestión de la presión arterial.
Este estudio incluye farmacéuticos en la barbería para recetar medicamentos y casi 2/3 de los hombres que los vieron redujeron su presión arterial. Henry Llanos, Voz de América.
La tecnología se basa cada vez más en baterías recargables como fuente de energía. Pero cuando su capacidad cae por debajo de un cierto nivel, deben ser reemplazadas a fin de que esto no se convierta en un problema ambiental. Expertos buscan maneras para reutilizar las baterías viejas o reciclar sus componentes.
Desde teléfonos celulares y computadoras portátiles hasta automóviles, trenes e incluso aviones, las baterías están en todas partes. Pero su vida no es ilimitada, dice Anand Bhatt, de la Organización Científica e Industrial de Australia.
Vamos a tener grandes volúmenes de baterías que terminarán en vertederos y ahí es cuando comenzarán los problemas ambientales.
Las más recicladas son las baterías clásicas de auto, de plomo ácido, hasta en un 90%, mientras que muchos otros simplemente se tiran, contaminando el suelo y el agua con metales pesados altamente tóxicos. Reciclar viejos aparatos electrónicos es un negocio en crecimiento y a medida que crece la demanda de metales pesados, compañías como Neo Metals ven el valor económico de recolectar y reciclar sus propias baterías recargables. La disminución de la capacidad de una batería recargable es un proceso gradual. Chris Jones dice que las baterías recargables viejas pueden aún contener hasta el 80% de su potencia.
Estas son baterías de ion de litio reutilizadas de motonetas eléctricas. Ahora las voy a usar para alimentar mi casa. Estoy cargando paneles solares en el techo de mi cobertizo y voy a poder cargar mi motoneta por la noche.
Los entusiastas esperan que las compañías comiencen a reutilizar las baterías recargables, aún activas, antes de tirarlas al tacho de reciclaje. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Algunos expertos afirman que el calentamiento global empeora la situación de los océanos del mundo, les quita oxígeno y daña los delicados arrecifes de coral. La situación en los arrecifes de coral en el mundo es desesperada. Expertos en todo el globo están buscando soluciones de todo tipo. En las Islas Seychelles, los conservacionistas han recurrido al cultivo de coral en viveros de tierra en un intento por reemplazarlos por arrecifes perjudicados por el blanqueamiento en el cambio climático. Les informó Belén Mora.